Si hablamos, como no, de ciencias, de avances, de matemáticas, con nuestro guía experto en estos asuntos, Ismael Roldán Castro, nuestro electrón libre. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Concha.
Bueno, tenemos pendiente ahí un pasatiempo por resolver. Recuérdanoslo, por favor.
Sí, teníamos pues 6 personas y 5 tartas. Y había que repartir las tartas de forma equitativa entre todas ellas. Bueno, la única restricción que se decía es que no se podían dar más de 3 cortes en cada una de las tartas. Bueno, lo único que uno puede pensar al principio es decir, bueno, si yo saco 6 sectores circulares iguales, es decir, 6 cuñas de tarta uh-huh. de 60 grados cada una, pues ya estaría resuelto el problema. Pero claro, no se pueden dar más que 3 cortes, luego no se pueden dar 6. Uh-huh. Es donde uno puede empezar a darle vuelta a la cabeza y dice, bueno, ¿y si saco una cuña, por ejemplo, de 1/3 de tarta? 1/3 es un sector circular de 120 grados. Vale, 1/3, pero yo me tengo que llevar, si somos 6 y hay 5 tartas, me tengo que llevar 5/6. ¿Qué hago con el tercio? ¿Le falta un poquito? ¿Cuánto le falta? Pues 5/6 menos 1/3 exactamente es 1/2. Ajá. Y dice uno, ah, pues entonces ya está. Cojo una tarta, la parto por la mitad, la corto diametralmente y en la otra mitad hago un corte radial de forma que me salga un sector de 120 grados y ya tengo 1/3 más 1/2, que son los 5/6. Y me queda una cuñita de 1/6. Ah, muy bien, como hay 5 tartas, sobran 5 cuñitas de 1/6 para uno de ellos y los otros 5 se llevan, pues ya hemos dicho, 1/3 más 1/2. Esa sería una posible solución. Ajá. Un poquito rebuscada. Alguien que escucha el programa me ha dicho, pues mira, también podríamos dar 3 cortes diametrales de forma que salgan esos 6 sectores circulares de 60 grados con 3 cortes. Ah, pues eso está muy bien. Se hace esto en las 5 tartas y todo el mundo se lleva sus 5 sextos. Incluso otro oyente del programa, físico, como el que suscribe, dice, oye, ¿y si ponemos las 5 tartas una encima de otra? Pues con solo 3 cortes diametrales, con esos sectores circulares pues sí. de 60 grados cuando se hacen los cortes, pues ya tengo todos los trozos necesarios. Así que posibilidades, incluso hay más todavía. ¿Eh? Bueno, posibilidades, muchas soluciones posibles.
Yo creo que cuando hay comida de por medio nos ponemos muy creativos, Ismael, y sacamos las soluciones sí. muy rápido.
Sí, sí, yo ya te dije que mi parte te la regalaba, ¿eh?
Sí.
O sea, que sigue en pie.
Sí, y bueno, ayer, claro, ayer fue 14 de marzo, un sí. día muy especial, Día de las Matemáticas, Ismael.
Exactamente, Día de las Matemáticas, Día Internacional de las Matemáticas, Día de Pi.
Claro.
Fue el día que nació Albert Einstein, precisamente.
¿Eh? Bueno.
Y también mi primer nieto, por
eso
cierto.
Eso es, yo te
voy
a decir.
Mateo, fíjate.
Tu primer nieto, eso es más importante, ¿eh? Calvera.
Absolutamente. Ya estoy obligado todos los cumpleaños a hacer un regalo matemático.
Claro, bueno, que sí.
Entonces, ¿qué pasa con este día? Pues mira, que en noviembre de 2019 la UNESCO ha proclamado este día como Día Internacional de las Matemáticas. Pero anteriormente, a noviembre del 2019, era el Día de Pi. Es decir, que ahora mismo estamos celebrando simultáneamente, los 14 de marzo, el Día Internacional de las Matemáticas y el Día de Pi. Hay que recordar que este famosísimo número pues tiene infinitas cifras decimales que no son periódicas y que por tanto no se puede representar como una fracción de números enteros, es decir, mediante un número racional. Este año, fíjate, Concha, el lema ha sido las matemáticas nos unen, muy
sí.
bonito, aludiendo a ese carácter del lenguaje universal de las matemáticas. Pero lamentablemente la situación internacional actual no responde a esa unidad deseada por todos y una de las repercusiones negativas que ya va a tener esta circunstancia es que se ha tenido que cambiar la sede del Congreso Internacional de Matemáticos que iba a tener lugar en julio en San Petersburgo.
Ajá.
varios cientos de matemáticos y científicos rusos han condenado abiertamente la injustificable invasión de su país a Ucrania. Y ojalá se acabe cuanto antes con este nuevo genocidio y se deje en paz al pueblo ucraniano. En el Día de Pi hay que destacar actividades de todo tipo en nuestro país, no solo a nivel de centros educativos, sino en ámbitos como el arte, por ejemplo, ¿no? Ayer, sin ir más lejos, Concha, se entregaron los premios del concurso Ma Thyssen, que es un proyecto muy interesante de colaboración entre el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y la Real Sociedad Matemática Española. ¿Qué pretenden? Pues investigar las conexiones que hay entre arte y matemáticas. Y yo aprovecho ahora mismo para adelantar a nuestra audiencia que estoy preparando varias píldoras precisamente sobre este histórico binomio tan prolífico en la historia del arte. Ayer hubo conferencias muy interesantes que pueden buscarse en internet, como la de la profesora de la Universidad de Sevilla, Maritania Silvero Casanova. Fíjate con qué sugerente título. ¿Y tú? ¿Cómo te atas los cordones?
Uy.
Y es que en un zapato medio, que tenga seis pares de ojales, hay casi 2 billones, con B, de formas distintas de pasar el cordón por los ojales.
¿En serio?
Así es. Y por último, y dentro de la pimanía, yo me reconozco un pimaniático, recordar que pi es un número que aparece en los sitios más insospechados. Voy a recordar el problema de Basilea. Ahora diremos en qué consiste. Estuvieron intentando resolverlo sin éxito dos matemáticos famosísimos e ilustres, los hermanos Jacob y Johann Bernoulli, hasta que llegó el genial matemático Euler. No se resolvió el problema en 1735. Fíjate, el problema consistía en averiguar si la suma de los inversos, de los cuadrados, de los números naturales era o no convergente, es decir, 1 más 1 cuarto más 1 noveno más 1 16avo y así hasta el infinito. Pues bien, para sorpresa mayúscula, porque fíjate que la serie armónica, que es muy parecida, es la suma de los inversos de los números naturales, 1 más 1 medio más 1 tercio más 1 cuarto y más 1 quinto, esa suma, esa serie, así hasta el infinito, era divergente. Y de la que estamos hablando es la suma de los inversos de los cuadrados. Bueno, pues resulta que esa suma de los inversos de los cuadrados es convergente. ¿Y en qué número converge? En pi cuadrado partido por 6. Esto es alucinante, ¿no? Y si se suman los inversos de las cuartas potencias de los números naturales, el resultado es pi a la cuarta partido por 90, pi, en los sitios más insospechados. Y ya, para terminar, voy a dejar algo para que piense nuestra audiencia en el Pi Day. ¿Cuántos cuadrados de lado R cabrían en un círculo de radio R? ¿Sería posible resolver esto con tijeras y papel? Bueno.
Ahí lo dejamos.
Ahí lo dejamos.
Bueno, y ahora tenemos que dar paso en esta semana, que no sé si se recordarán, a una píldora que teníamos pendiente, la tercera parte, sobre precisamente las matemáticas en la bici.
Sí, hoy es la tercera y última entrega por el momento de las matemáticas en la bicicleta. Con hoy vamos a culminar estas entregas. Hablamos de desarrollo en la bicicleta cuando combinamos un determinado plato que es solidario con la biela que lleva el pedal con un determinado piñón. En bicicletas de paseo es habitual que el desarrollo sea único con un solo plato y un único piñón, pero en bicicletas de carretera y también de montaña puede haber hasta 2 platos y más de 10 piñones. Hablaremos de desarrollo largo cuando elegimos plato grande y piñón pequeño. En este caso, tras una pedalada, obtenemos un gran avance en longitud recorrida y se utiliza al pedalear en llano si queremos velocidad o al bajar una cuesta siempre que la adherencia del neumático sea buena. Por otro lado, el desarrollo corto corresponde a plato pequeño y piñón grande y se utiliza cuando afrontamos cuestas pronunciadas o arena. En estos casos, la velocidad es pequeña. Es evidente que hay tantos desarrollos como combinaciones posibles entre platos y piñones. Por eso, si una bicicleta tiene, por ejemplo, 2 platos y 11 piñones, se dice que tiene 11 por 2, 22 velocidades. Algo no del todo cierto, pues a la hora de la verdad, no es habitual utilizar plato grande con piñones grandes, ni el recíproco, platos pequeños con piñones pequeños, entre otras razones, porque la cadena no trabaja en un plano paralelo al cuadro de la bicicleta y esa pequeña oblicuidad puede desgastar anómalamente tanto la cadena como los piñones. La clave de todo desarrollo estriba en la transmisión del movimiento a través de la cadena. Los eslabones son todos iguales y esto conlleva que la distancia entre dos agujeros consecutivos sea siempre la misma. En esos agujeros de los eslabones es donde se alojarán los dientes, tanto del plato como del piñón. Por eso, la distancia entre los dientes en el plato o en el piñón tiene que ser la misma. Entonces, si damos una pedalada, que significa que el pedal efectúa un giro de 360 grados, y la cadena ha recorrido, pongamos por caso, 36 dientes del plato, automáticamente, y si el piñón elegido tiene 10 dientes, habrá girado 3,6 veces. Porque la cadena tiene que recorrer tantos dientes en el plato como en el piñón. Como el número de vueltas que da el piñón coincide con el número de vueltas que da la rueda, resultará que si la rueda, por ejemplo, es de 29 pulgadas, la longitud de su circunferencia o espacio recorrido en una vuelta, teniendo en cuenta que una pulgada son 2,54 centímetros, será el diámetro por pi, es decir, 29 por 2,54 por 3,14. Esto da 2,31 metros. Y si la rueda dio 3,6 vueltas, el espacio recorrido en esa pedalada habría sido 3,6 por 2,31, es decir, 8,33 metros. Con una cadencia de pedaleo de 50 pedaladas por minuto, se habrían recorrido 50 por 8,33, es decir, 416,5 metros en un minuto. Y si eso lo pasamos a kilómetros por hora, resultaría una velocidad media de 25 kilómetros por hora, que no está nada mal. Así pues, no se olviden. En un desarrollo determinado, el número de vueltas que da la rueda es igual al número de dientes del plato dividido entre el número de dientes del piñón. Y a disfrutar con la bicicleta.
Bueno, Ismael, vamos a dejar la tarea para la semana que viene.
Sí, es un bonito problema que aparece en una película que hoy no voy a decir para que no busquen la solución. Uh-huh, lo diré, ¿vale?, la semana que viene. Tenemos una habitación que está cerrada y es opaca. En su interior hay una bombilla. En el exterior tenemos tres interruptores. Solo uno de los interruptores enciende la bombilla. Y como estamos fuera de la habitación y solo podemos entrar en ella una sola vez, la pregunta es, ¿cómo podemos averiguar qué interruptor es el que enciende la bombilla?
Uy, qué enigma. Bueno, me voy a poner a ello. Ismael Roldán Castro, gracias. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias a ti, Concha.